Ahí se van Barco con Piel y Mar, y antes Usted señálemelo con Nuevo Comienzo, ahí un poco alivianando el sonido matinal con buen pop argentino, un programa que comenzó ahí a las 10 de la mañana, estamos hasta las 12 del mediodía. La semana que viene, el lunes y martes, va a haber solo música, al ser feriados de carnaval, y después vuelvo del miércoles hasta el viernes de 10 a 12, y después ya va a comenzar la programación habitual o la nueva programación 2023 de la radio, y ahí es donde me guardan ahí a los domingos a las 18 horas con Espejo de Metal, que va a empezar su cuarta temporada. Pero mientras tanto aprovecho y me doy mis lujos y trato de no hablar de solo de rock pesado y de Distorsión. Y está, como había prometido al comienzo de esta emisión, un grande aquí a mi derecha, Norberto Cambiaso, docente, escritor y varias, un hombre del Renacimiento.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, la excusa es un poco el nuevo libro, ¿no? Vendiendo Inglaterra por una libra, la parte 2, una historia social del rock progresivo británico. Si la parte 1 estaba buena, en este caso ya es muy profundo, digamos, al que le interesa lo dispara para tantas cosas. Si te interesa la historia musical inglesa y un poco todo el devenir del país, de ese país después de la Segunda Guerra, te deriva para aprender de teatro, de literatura, de análisis social, te abre para todos lados. ¿Qué investigación? ¿Cuánto tiempo tardaste?
Bueno, en realidad tardé, para escribir este segundo tomo tardé unos 7 años, pero bueno, vino con muchas intermitencias porque tenía a mi papá
lo leí muy en grave. La dedicatoria, sí.
Así que la verdad que la mayor parte del libro, te diría por lo menos la mitad del libro, lo terminé escribiendo durante la pandemia, cuando viste que parecía que el mundo se acababa, o sea, antes de las vacunas, y dije, bueno,
a escribir que se acaba, a escribir que se acaba el mundo.
Exactamente, así que bueno, una buena cantidad de capítulos se escribieron a partir de... creo que empecé justo con la cuarentena estricta, digamos. Había escrito un par de capítulos, el de Increíble String Band y el primer capítulo sobre el Revival Fall ya estaban escritos, pero la mayor parte del libro al final la escribí en estos dos últimos años.
Es muy interesante lo que contás, que para algunos otros países europeos Inglaterra era considerada como la tierra sin música, ¿no? Y cómo la historia se dio vuelta y de alguna manera se volvió casi la curadora de la música de global, ¿no? En buena parte del siglo XX. Ahora quizás está todo más atomizado, ¿no? Pero ¿cómo cambió eso del lugar sin música?
Sí, o sea, cuando se hablaba de la tierra sin música, era un mote que le habían puesto los alemanes. Había un librito, un tal Oscar Schmidt de comienzo del siglo XX, que se llamaba Das Land ohne Musik, que es justamente la tierra sin música en alemán. Y un poco el ataque era a la música culta, si claro, se me permite llamarla de esa manera. O sea, la idea era que, bueno, que Inglaterra, a diferencia de Alemania, Italia, digamos, toda la tradición de Europa Central, no tenía grandes compositores. Y un poco el inicio de lo que se suele llamar el revival folk a comienzos del siglo XX empezó como un intento de responder a eso. Y lo curioso es que no solo recuperó ciertas formas de la canción tradicional, de la folk song, como dicen ellos, sino que también produjo una especie de pequeña revolución en la composición clásica, y aparecieron grandes compositores que hoy forman parte ya de la tradición de la música británica, como Ralph Vaughan Williams, Holst,
claro,
George Butterworth y compañía, ¿no? O sea, que fue como una especie de efecto doble. Ahora, nadie se atrevería nunca a poner en cuestión que Gran Bretaña siempre ha tenido una tradición extraordinaria de música popular, por lo menos desde la balada callejera del siglo XVIII, hasta que, claro, digamos, a comienzo de los 60 aparecieron unos flequilludos de Liverpool y cambiaron la historia al mundo, ¿no?
Pero... Y también tenían un conocimiento de una gran cantidad de músicas, ellos eran una esponja, ¿no? Los Beatles en la época de Hamburgo tocaban desde Bésame Mucho a Taste of Honey, por ejemplo, una canción que hacía que Tony Bennett, está grabada en un grabador ahí en el medio de un boliche por un geloso, un grabador de cinta, y la versión es terrible, y vos decís, pero no hay, hay dos micrófonos y está, es perfecta la versión con dos guitarras, bajo y batería de un clásico que es conocida por versiones orquestales. ¿Cómo, cómo lo graban esto con tan, tan pocos recursos a veces, no?
Sí, los Beatles en realidad tuvieron una especie de trabajo duro para convertirse en un grupo verdaderamente resistente, que fue obviamente los contratos que conseguían para tocar en los clubes de Hamburgo.
Claro.
Pero por otro lado, si bien estaban fascinados por el rock and roll americano, ya cuando tenían el grupo de Skiffle, de Quarryman, que uh-huh. fue un poco como donde se gestaron los Beatles, si vos escuchás los primeros dos discos, yo insisto bastante sobre eso, hay una fascinación absoluta por lo que eran las girl groups de Motown y compañía de comienzos de los 60.
Claro.
Hay varios covers de... de girl groups en los dos primeros discos de los Beatles.
Sí, de hecho Maca después se va a obsesionar también con la falta de graves en sus mezclas y va a demostrar a los técnicos de Abbey Road de discos de Motown y decía, quiero estos graves. Le dicen, bueno, entonces cambia de bajo porque tu bajo no tiene las frecuencias que buscás. Como que había una obsesión también por tener ese low end que tenían las grabaciones de Motown, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro, había un retraso muy considerable de la tecnología británica respecto de la norteamericana, pero que los británicos suplían con imaginación, ¿no?
Bueno, o sea, hablando de imaginación...
Estaba George Martin.
Claro. Sí, George Martin y otro genio de la imaginación era Joe Meek, por ejemplo.
Joe Meek, claro.
Había tenido una carrera formal en los 50 grabando música... de comedias musicales y música clásica y jazz inglés, pero cuando se va a hacer su propio estudio va a ser un creador de circuitos, un creador que era como un genio loco, ¿no? Ese tipo de personajes son apasionantes en Inglaterra. Bueno, y contame un poco, en este caso, someramente, ¿no? El libro abre también en un montón de otros temas, ¿no? Porque cuando empieza a llegar la comparación con el Music Hall y llegar a, ahora vamos a escuchar una selección, también cómo esa tradición musical estaba un poco reñida, ¿no? Los Stones buscaban una cosa como más dura un poco y las bandas que les gustaba la línea Music Hall tenían más chances incluso de que les gustara a tus padres, digo yo.
Sí, es curioso. O sea, yo lo que trato de mostrar es cómo, digamos, el gran enemigo de los revival del folk, del primero de comienzo del siglo XX y el segundo de los años 50, comienzo de los 60, es la canción comercial, ¿no? Y por supuesto la canción comercial para un ciertos sectores de clase media acomodada, como los que llevaron adelante el revival a comienzos del siglo XX, era la canción de Music Hall.
Claro.
O sea que era, digamos, frente a eso se recuperaba la folk song, porque supuestamente esa era la verdadera canción popular respecto de lo que en realidad se había convertido el Music Hall, que obviamente seguían las masas populares, digamos, casi te diría proletarias, por las cuales, digamos, los encargados del revival no tenían la menor simpatía. Y sin embargo, ¿no? y eso permitió una recuperación de la balada tradicional, no tanto británica, sino incluso inglesa. O sea, el revival, los dos revivals fueron fundamentalmente revivals de la canción inglesa. Las cosas en Escocia, en Gales, en Irlanda iban por otro lado. Había como una tradición popular mucho más asentada respecto de lo que era, digamos, la canción folk. Y de golpe hay un momento en donde, bueno, digamos, todas estas bandas que vienen un poco, digamos, como producto de la Beatlemanía, a medida que progresa la década, sienten la necesidad de... No, digamos, sacarse encima las influencias norteamericanas, o sea, el blues, el rock and roll y todo lo que sabemos que estaba funcionando ahí, pero sí encontrar como una especie de lengua autóctona, ¿no? Digamos, claro, como una manera de hacer un pop que pudiera ser identificado como auténticamente inglés, y para eso empiezan a recurrir a esa misma tradición del music hall, entre otras cosas, no solo a eso, que habían detestado los primeros revivalistas. No, y el también, libro trata un poco de reconstruir esa ironía.
Y también les da el hecho de recibir esa cantidad, de que acá también sucedía con la música del tango, todo, llegar el oído, acostumbrarse y tratar de sacar esas canciones, también te va a hacer tener más... tener muchos más recursos melódicos en el momento en el que va a empezar los chicos que van a hacer la música progresiva o el comienzo de la psicodelia, también a tener una cantidad de conocimiento armónico mucho más grande que si te quedabas solamente en el rhythm and blues o en el blues, iba a ser más limitada la paleta musical. Cuando vos hablás de la introducción también de los acordes menores, hay cosas que si no las buscás en otras tradiciones, no... solo en la música completamente orejera hay progresiones de armónicas que no más muy difícil que estén, ¿no?
Sí, hay un proceso igual que fue particular y que, digamos, yo no sé si terminé de enfatizarlo lo suficiente en el libro, que es que, digamos, en un momento, bueno, aparece todo este boom, hay una cosa realmente, o sea, la manera de imaginar un futuro posible en buena parte del pop británico de los 60 en adelante es mirar hacia atrás, digamos. Hay una carga muy fuerte de nostalgia que es muy característica, creo yo, digamos, muy, muy propia del carácter inglés, ¿no? Digamos, cierta fascinación con todo aquello que está pasado de moda, para decirlo en las palabras que lo decía George Orwell en un famoso ensayo. Pero eso a la vez está, digamos, entretejido, por decirlo de algún modo, con la tecnología del estudio grabación, ¿no? Y eso de alguna manera genera buena parte de lo que es esa época para mí dorada de la canción popular inglesa, que va, te diría, mediados de los años 60, obviamente, tiene que ver con los Beatles y todo lo que vino a continuación, y explota la psicodelia.
Total, total.
Pero frente a la psicodelia, a partir del 68, hay como una especie de lo que yo llamo una reacción rockista. O sea que
también
tiene...
se amplifica cuando va Townshend a decirle a Jim Marshall, enojado porque el cabezal de 50 no le alcanzaba, le dice: "I need bigger weapons", no, necesito armas más fuertes. Le dice: "Bueno, ya tendría que ser un amplificador de 100, pero eso yo no sé si no va a explotar todo
el
club", sí, ¿no?
Realmente, tiene que ver con
como
eso.
Como bien nombrás vos en el libro, y también lo decía Nick Cohn ahí en el libro "A Wop Babaluba Bam Bam Boom", con la mayor amplificación empieza la sordera y los grupos empiezan a utilizar menos armonías vocales porque no se escuchaban muy bien.
Es la sustitución, digamos, de los acordes por los riffs, ¿no?
La guerra del volumen empieza.
Y fundamentalmente, claro, es la diferencia entre lo que era el cuarteto que necesitaba imperiosamente un guitarrista rítmico, que va a ser sustituido por el power trio. Claro. Incluso en grupos, no importa que algunos grupos fueran cuarteto como los Who, Led Zeppelin, pero, digamos, claramente la instrumentación era una instrumentación de power trio, ¿no? Guitarra, bajo, batería, todo enormemente amplificado.
Y te voy a hacer una pregunta. Julian Cope decía que en la disquería que él frecuentaba de chico ahí en Liverpool, cuando va a estudiar a Liverpool, una disquería que siguió, creo que no sé si sigue todavía, se llamaba Probe, el dueño, cuando uno iba a comprar algo que a él no le gustaba, viste, por ejemplo, decía que si alguien iba a comprar un disco de Rush, les decía por qué, guay, viste, como diciendo, justificámelo, si no te lo vendo con todos los discos que hay acá, ¿por qué tiene que elegir? ¿Por qué decidiste hacer esto? ¿Cuál fue la elegía o la iluminación ahí en el, o la, no, perdón, la epifanía para empezar la idea de estos dos tomos?
Bueno, en realidad fue un pedido, en un momento Marcelo Montolivo tenía una colección de libros y entonces, un día me llama y me dice: "Mira, quiero hacer un libro sobre música progresiva". "Bueno, lo tenés que hacer vos". Entonces, a partir de eso, bueno, empezamos a pensar. Primero la idea era, bueno, hagamos la progresiva en el mundo. Bueno, se nos ocurrió una cantidad de disparates imposibles, hasta que se me ocurrió, bueno, hagamos la progresiva en Gran Bretaña, que de alguna manera, o sea, si bien la progresiva no es exclusivamente británica, claramente está ligado como al lugar donde se gestó.
¿Y lo empezaste de manera en, en Estados Unidos, puede ser?
No lo empecé en Estados Unidos, lo empecé, me acuerdo exactamente el primer día que escribí, así, las primeras líneas del volumen 1, que fue porque cuando Argentina estaba jugando con Alemania, creo que por los cuartos de final en el Mundial,
me parece, 2010.
Lo dirigía Maradona, y que perdimos 4-0, creo, fue un escándalo. Bueno, al segundo gol alemán agarré y dije, esto no va más, apagué el televisor y me puse a escribir y empecé a escribir el
Hiciste
libro.
Bien, porque
eso nunca me olvido el día que empecé, porque
no lo íbamos a empatar.
Empecé con un odio absoluto por lo que estaba pasando.
Escuchá, vamos a escuchar una primera selección, las dos canciones que van a sonar ilustrando la charla con el gran Norberto Cambiasso están elegidas por él y para ilustrar un poco esa idea de la influencia del music hall o de la música de teatro de alguna manera, o la música canciones utilizadas para llevar adelante otra narrativa, ponele, porque aquí también en Argentina un montón de clásicos del tango se usaban en obras de teatro, acá estamos muy cerquita de la Avenida Corrientes, así que es una zona muy musical de la ciudad. Vamos a escuchar a Los Kings, ahí de Arthur, ahí Arturo, un disco conceptual y también súper británico, con la canción She Bought a Hat Like Princess Marina, ella se compró un sombrero como el de la princesa Marina.
She's bought a hat like Princess Marina's, to wear at all her social affairs. She wears it when she's cleaning the windows, she wears it when she's scrubbing the stairs. But you will never see her at Ascot, she can't afford the time or the fare. But she's bought a hat like Princess Marina's, so she don't care. He's bought a hat like Antonina's, because it makes him feel like a lord. But he can't afford a Rolls or a Bentley, he has to buy a second-hand Ford. He tries to feed his wife and his family, and buy them clothes and shoes they can wear. But he's bought a hat like Antonina's, so he don't care. But he can't just spare me a dime. My wife is getting hungry and the kids are crying. His poverty is hurting my pride. But he can't just spare me, but he can't just spare me a dime. But he can't just spare me a dime. But she hasn't any food in the larder, knows anybody else in the street. But to look at her, you'd think she was wealthy, 'cause she smiles just like a real millionaire. But she's bought a hat like Princess Marina, so she
Ahí se iban los Kings con She's Bought a Hat Like Princess Marina. Ella compró un sombrero como el de la princesa Marina. Y vamos a seguir adelante con esta idea de charlar con Norberto Cambiasso de la música progresiva. Me acuerdo de una buena nota de Mojo que se llamaba Placeres Culposos y Guilty Pleasures, en la cual le preguntaban a muchos músicos del punk cuáles habían sido sus grupos progresivos favoritos. Y todos tenían un recuerdo hermoso, desde guitarristas, desde, qué sé yo, Johnny Rotten, que fue fan de Can, de Noy, de Hawkwind, de
Hamill.
Claro, músicos de, me acuerdo, el guitarrista de Siouxsie, que era fanático de Yes, como todos se habían criado un poco en ese sonido, siendo muy, muy chiquitos, ¿no? O Strummer, que iba a ver a Hawkwind, era como que todo se iba mezclando, y las bandas progresivas creo que quedaron en el recuerdo como una suerte de sueño dorado, ¿no? Como un poco la música por el arte mismo, ¿no? Hubo bandas que hicieron realmente sus caprichos a Piacere, ¿no?
Sí, era una época muy, muy particular, porque lo increíble es que ese tipo de ambiciones pudieran ser financiadas por la industria. Yo creo que eso es básicamente lo que se perdió por completo, lo que se empezó a perder, te diría, a partir de la crisis del petróleo de, claro, de 1973, el plástico en el que se hacía el vinilo era un derivado del petróleo, y ahí un poco es como que empezaron a pagarse las grandes pretensiones, ¿no? Los álbumes dobles, las tapas triples, o sea, todo eso, digamos, te diría que incluso antes de la llegada del punk. Pero lo que cambió básicamente a nivel industria fue que yo creo que la pionera en esto fue Columbia, CBS, fue que empezaron a, o sea, durante buena parte, te diría desde mediados de los 60 hasta mediados de los 70, la idea era que, bueno, las compañías tenían que firmar a cualquier grupo que sonara prometedor, no fuera cosa de perderse a los próximos Beatles, como le había pasado a Dick Rowe en Decca,
claro,
o a los Rolling Stones, ¿no? Entonces todavía se creía en eso, quiero decir, en Alemania Polydor financió a un grupo delirante como Faust,
sí,
porque realmente el manager de Faust los convenció de que podían convertirse en los nuevos Beatles.
Y hace unos años apareció un disco que había quedado perdido, muy bueno, de Faust ahí, también contando que se habían escapado del estudio sin pagar, ¿no? Como que la ilusión esa de que vendieran había fracasado.
Pero era increíble, porque se llevaron un ingeniero de la Deutsche Grammophon, o sea, y tenían ahí en una granja en Böhme, tenían todo cableado y grababan absolutamente todo lo que tocaban, algo que para esa época, digamos, creo que solo podía ser Miles Davis. O sea,
y uno de los discos para mí, Faust Tapes, es, bueno, hay momentos del crowd que copas ese tipo de analogía, un poco lo que pasaba en Inglaterra, lo que pasaba en Alemania, y le parecía que como que la inteligencia alemana en ese momento estaba como un poco más avanzada en una búsqueda que no era por las notas y por los riffs y por la precisión, sino más conceptual, ¿no? Quizás.
Sí, bueno, tenía que ver con la influencia de la electrónica y de Stockhausen, pero igual yo a veces creo que Cope se excede en el prejuicio, pero bueno, yo también durante mucho tiempo mantuve un poco la misma idea, me parecía que bueno, que o sea, pero creo que es un error reducir el progresivo a los riffs clásicos, quiero
Exacto.
decir, y pensar que realmente todo el mundo tenía una especie de funcionamiento en el estilo, no sé, de Kay Emerson, que por otro lado, digamos, había sido pionero en la investigación del MOOC, o sea,
Exacto.
que no es que, digamos, la electrónica no importaba, es verdad que no tenían esa relación tan cercana como los alemanes. Había de todo, quiero decir, es mucho más diverso de lo que...
¿Cuáles son tus bandas, obviamente, de todo lo que escuchaste para el libro? Calculo muchas cosas las conocían, si otras cosas las tuviste que ir investigando. Si tuvieras que elegir tres bandas progresivas inglesas que sean tus favoritas, ¿cuáles son las que más te gustan? O quizás son discos en particular.
De las bandas así más importantes, digamos, me gusta mucho Van de Graaff, que me parece que realmente iban lejos
sí,
en
sí,
lo
sí,
que
claro,
hacían, incluso sí. para la época. Me gusta Crimson en el sentido, bueno, yo considero que Crimson es la banda fundacional, estoy dispuesto a discutírselo a cualquiera, y aparte una banda que te dirían en su primera época de existencia ahí tuvo por lo menos tres periodos completamente diferentes, ¿no?
Completamente, sí,
desde
sí,
el
sí.
álbum debut hasta Red.
Sí.
Me gusta mucho Gentle Giant, eso, o sea, claramente prefiero el lado más experimental. Pero después, bueno, hay muchas bandas oscuras que han grabado algunos discos que me parecen notables. Y me gusta mucho, digamos, cierto lado del jazz rock que está ligado a Soz Machine, por un lado, que empezó siendo un grupo psicodélico fabuloso, seguro. Pero bueno, a partir del tercer disco...
David Allen lo deportan, ¿no? Y sí, a partir sí, de ahí se... Y Ayers, solista, es increíble, es como de ese genio.
Sí, los primeros discos de Ayers son increíbles. Y bueno, y me gusta mucho Nucleus de Ian Carr, que son con los otros pioneros del jazz rock.
No conozco, mirá. Y escúchame, y en el caso de los de gustos actuales, sos de seguir la porque a la larga eran grupos que también buscaban la canción, ¿sos de seguir canción actual inglesa? ¿Te interesa especialmente a alguien o ya no
buscás? Sí, la seguí bastante, o sea, no soy un fan del neoprogresivo, a diferencia de la mayor parte de los lectores del libro. A mí el neosinfónico y el neoprog no me gustan nada, en general me tienden a parecer muy derivativos. Así que no me convence. O sea, si me preguntás, digo, yo sigo pensando que alguien genial es Björk.
Sí.
No puedo creer lo que hizo con el último disco.
Sí.
Cuanto menos Grammys le den, digamos, más claro va a estar que es verdaderamente genial, digamos. Digo dentro de que creo que es casi lo único que podría rescatar del mainstream, no sé.
Después hay como una reivindicación, hay varias bandas, esos... Black Country, New Road, después hay otros que se llaman, ahora no me acuerdo, pero hay varias bandas que están tratando de volver Black Midi, como bandas que dentro de la canción están reivindicando una suerte de toque medio, también vienen de chicos que se criaron algunos escuchando como Matt Rock, por ejemplo, como ver ese tipo de que a la larga es un poco deudora de cierta progresividad,
sí,
¿no?
Sí,
de tiempos irregulares,
sí,
y esas
parte
cosas.
Del post-rock, en particular del más rock.
Sí,
No estoy tan al tanto de la canción, pero por lo que me contás digo que tienen como modelo, no sé, cosas como Prefab Pro o Didi, digamos, ese tipo de grupos.
No, esos Black Country New Road, hay un intento de algo medio a la gong con un saxofonista medio free y todo, pero no tocan ni de casualidad como tocaban esos grupos viejos, que es la precisión con la que tocaban esos chicos es tremenda, es un estándar que es muy, muy difícil de emparejar, ¿no? El toque de algunos músicos.
A diferencia de lo que me pasa con el neoprog, sí me gusta mucho el neofolk, por llamarlo de alguna manera. Lo sigo escuchando con bastante gusto, digamos, cosas como Trembling Lanes, o sea, Vetiver, hay un montón de grupos, sí, tanto anglosajones como europeos. O sea.
¿Cuál es tu gusto favorito dentro de lo que iba a ser? Siempre nosotros rebota un poco el prisma, rebota de una manera rara, pero a veces es apasionante cómo rebota para acá. ¿Qué fue el grupo prog argentino que más te gustó, podemos decir?
Bueno, yo ahí sí te voy a decir más discos que grupo. O sea, okay. soy fanático de Spinetta, eso está, digamos, claramente me crié con Spinetta y todo lo que hizo Spinetta, por lo menos hasta Los Niños que Escriben en el Cielo, me parece fabuloso, salvo el disco inglés.
Me parecía rarísimo.
Él tenía esa locura con Gino Vanelli, que es una de las cosas que nunca me pude explicar de flaco, pero bueno, ahora si me preguntás discos, bueno, el primero de Invisible me parece sublime, el Agitator Lukens de Arcoiris,
sí,
y el disco que hizo Miguel Abuelo en Francia. Miguel Abuelo en Nada, bueno, eso casi creo que es mi top 3
10
de discos
todos. Bueno, te quiero agradecer un montón haberte acercado acá por la radio pública de rock. Entonces búsquenlo ahí, el Gourmet Musical, una de las mejores editoriales argentinas de música. Sacaron Vendiendo Inglaterra por una libra 2, la segunda parte del gran tomo de Norberto Cambiasso sobre la historia social del rock progresivo británico. Les diría que les puede no gustar la música y también les va a interesar porque abre para un montón de temas desde políticos, sociales. A veces en el tomo uno te pones a hablar de los alquileres, quién era el dueño de una zona de los alquileres y por eso, o de convenios con el FMI. Te enterás de un montón de cosas muy interesantes. Y al que le gusta la música eléctrica es obligatorio tener esa visión un poco sobre una de las cunas musicales del siglo XX, por lo menos en lo que respecta al rock es obligatorio. Y la segunda selección que hiciste, me pongo de pie, vamos a escuchar ahí a Génesis del segundo álbum de la banda, Trespass, ahí intrusión o entrada. Intromisión de alguna manera, todavía no estaba Phil Collins, al baterista que echaron, evidentemente lo echaron por otras cosas porque toca increíblemente bien, un señor que se llamaba John Mayhew, no tengo ni idea dónde fue.
Se fue a estudiar a Estados Unidos.
Estudiar nunca vi ni una foto de John Mayhew. Vamos a escuchar de Trespass, ahí del segundo disco de Genesis, la canción. Una canción terrible que ahí dura 8 minutos 50, no va a sonar entera, pero va a sonar unos buenos minutos de Stagnation, ahí estancamiento. Muchísimas gracias, Norby, muy amable.
Bueno, gracias.
Seems to me like any other crime.